Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Estamos escuchando el toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York y quien tocaba la campana hoy era Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos y también el recién nombrado Persona del Año 2024 por la revista Time. Se lo adelantábamos justo ayer en Visión Global, aquí mismo en este programa, cuando Político lanzaba la exclusiva. Y sí, efectivamente, Donald Trump es persona del año 2024, ha tenido hoy el honor de tocar la campana y, por cierto, la última vez que un presidente hizo tocar la campana del New York Stock Exchange fue Ronald Reagan. Y, por cierto, Donald Trump es la segunda vez que tiene el honor de ser la persona del año por la revista Time. La primera vez fue en el año 2016. Sin embargo, más allá de la anécdota, hoy tenemos muchísimas lecturas que hacer porque Donald Trump ha aprovechado la ocasión para volver a lanzar algunas de sus promesas electorales, pero también en una entrevista a la revista Time ha hablado con dureza sobre algunos asuntos de política exterior, pasando por Rusia y Ucrania, sí, por esa necesidad de resolver cuanto antes la guerra, pero también ha tenido ojos para Irán. Sabemos que Israel es aliado, o Estados Unidos más bien es aliado, apoyo de Israel en Oriente Próximo, sobre todo de cara a Irán, y Trump no ha descartado la posibilidad de que Estados Unidos, junto a Israel, puedan entrar en una guerra directa con Teherán. Trump, además, tenemos que recordar que en noviembre no le deseaba ningún mal a Irán, pero insistía, Teherán no puede tener armas nucleares.
Visión Global con Marta Isern, Radio Intereconomía.
Donald Trump ha prometido una economía fuerte para Estados Unidos. El presidente electo ha hecho sonar hoy la campana del New York Stock Exchange después de ser nombrado persona del año por la revista Time. Es la segunda vez que tiene este honor. La primera vez fue en el año 2016. Donald Trump ha aprovechado la ocasión para hacer una nueva ronda de promesas. Reducir los impuestos, como bien sabemos, es su prioridad clave. También para muchos de sus donantes políticos y líderes empresariales reunidos en el parque neoyorquino. Trump ha prometido reducir la tasa corporativa del 21 al 15%. Y ha señalado que está hablando con sus asesores sobre la posibilidad de reducir los impuestos a las ganancias de capital y los dividendos, cambios que serían bien recibidos por los inversores y probablemente estimularían un repunte del mercado. Entre sus promesas, también ha prometido hacer algo grande con las criptomonedas.
Vamos a hacer algo grandioso con las cripto, porque no queremos que China ni nadie más las adopten. Queremos ser los jefes, tenemos que producir enormes cantidades de electricidad. Es increíble cuando piensas que necesitamos más del doble de lo que tenemos, pero seremos capaces de hacerlo. Esto es lo que decía Donald Trump, quien ha recordado que siempre ha dicho que para él el mercado de valores lo es todo. Y ha aprovechado también para hacer un llamamiento a las empresas que vengan a Wall Street.
We want you back here. Car manufacturers,
os queremos de vuelta aquí, fabricantes de automóviles, todos. Tenemos un producto que nadie tiene realmente, en la medida en la que lo tenemos nosotros. Se llama petróleo y gas. No hay país en el mundo que tenga más. Somos el número uno. Lo llevé al número uno durante mi primer mandato. En términos de producción, seremos el número uno y además haremos números que nadie verá antes. Trump no descarta una guerra con Irán. Así lo ha indicado en una entrevista en la revista Time, coincidiendo con su nombramiento como persona del año. Cualquier cosa puede pasar, es una situación muy volátil. Estas han sido sus palabras antes de afirmar que, en su opinión, lo más peligroso que está ocurriendo ahora es que Ucrania está disparando misiles contra Rusia. Y esto, dice, es una escalada importante del conflicto. Un claro golpe, un zasca a la administración saliente de Joe Biden, que fue quien dio el visto bueno para que Ucrania pudiera utilizar los ATACMS en territorio ruso. Trump ha lamentado las políticas de Biden, que según él han enriquecido y envalentonado a Irán y a sus aliados armados en la región, y asegura que él los hubiera mantenido bajo control. Él ha dicho: tenemos unos problemas mundiales tremendos que no teníamos cuando yo era presidente. Cuando me fui teníamos un Irán que no era una gran amenaza, no tenían dinero, no le daban dinero ni a Hamas ni a Hezbollah. Y dice, bueno, de hecho lo dijo el día de las elecciones, que no le desea ningún mal a Irán, pero que no puede tener armas nucleares. El poder de las armas hoy en día es la mayor amenaza que tenemos, no son algunas de las otras cosas que pudiéramos leer al respecto. El poder de las armas son tan poderosas, tan devastadoras. Yo reconstruí nuestro ejército, llegué a conocer cada uno de ellos, incluidas las armas nucleares. Odiaba hacerlo. Por cierto que hoy Mark Rutte, secretario general de la OTAN, se ha alineado con Donald Trump al exigir un mayor gasto en defensa por parte de los miembros europeos que forman parte de la alianza. Sí, aquí vemos a Rutte bastante alineado con las peticiones de Donald Trump. Y mientras todas las miradas se centran en el presidente electo estadounidense y su capacidad de resolver la guerra en Ucrania, hay una cosa que nos llama mucho la atención por parte de Mark Rutte. Ha admitido que la OTAN no está preparada para la que se avecina en los próximos 4 o 5 años. En clave de política monetaria, el Banco Central Europeo no se ha saltado ni una coma del guión. Tal y como esperábamos, ha recortado de nuevo los tipos de interés en 25 puntos básicos. Es la cuarta y última rebaja de este año. Esto no quiere decir que la rueda de prensa no haya sido interesante o entretenida, porque vamos a hacer un repaso de algunos de los mensajes más importantes. Una de las cuestiones más destacadas son los cambios en el lenguaje del Banco Central Europeo. En su comunicado ha desaparecido la referencia a mantener los tipos de interés oficiales lo suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. Pero Lagarde ha insistido en que el hecho de que haya desaparecido esa frase no significa que la política no sea restrictiva. Dice, sí, la política monetaria sigue siendo restrictiva, y ha recordado que hay un párrafo del comunicado donde lo indica muy claramente.
We are currently restrictive.
Somos restrictivos actualmente, hablamos de las condiciones de financiación, decimos que siguen siendo ajustadas porque nuestra política monetaria sigue siendo restrictiva. Así que sí, somos restrictivos, no hay dudas al respecto. Y efectivamente hay un párrafo en el comunicado donde vemos una referencia a que las condiciones financieras están actualmente restrictivos, pero no dice nada sobre mantenerlas así. Donde antes teníamos un compromiso a futuro, ahora encontramos una afirmación sobre el presente. Es un cambio muy sutil, pero es un cambio, y a nosotros no nos pasa desapercibido. Preocupan también las previsiones de crecimiento. El Banco Central Europeo prevé una recuperación más lenta. La nueva previsión para 2027, de apenas el 1,3%, pinta un panorama sombrío para las perspectivas a largo plazo de la economía, y Lagarde no ha desaprovechado la oportunidad de pedir a los gobiernos que pasen a la acción y que sigan las recomendaciones de Mario Draghi.
Fiscal and structural policies should make the economy.
Las políticas fiscales y estructurales deberían hacer que la economía sea más productiva, competitiva y resiliente. Es crucial dar seguimiento con políticas estructurales concretas y ambiciosas a las propuestas de Mario Draghi para mejorar la competitividad europea y las propuestas de Enrico Letta para potenciar el mercado único. Sin embargo, nos surge una duda. ¿Son demasiado optimistas las previsiones que plantea el Banco Central Europeo? ¿No tienen en cuenta los impactos de los posibles aranceles de Donald Trump o de las crisis políticas en Francia y Alemania. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, el Banco Central Europeo no puede tener en cuenta medidas políticas hasta que se aprueban formalmente. ¿Qué pasa si las proyecciones del personal son optimistas? Antes de nada, creo que hacen esas proyecciones con un gran sentido de la integridad y lealtad a los hechos, a lo que es incuestionable, y aplican el mejor criterio que pueden en el trabajo que hacen. Así que no tengo motivos para dudar de sus proyecciones.
So I have no reason to doubt their projections.
Y de esta forma Christine Lagarde defendía a los miembros que hacen estas proyecciones que luego emite, publica el Banco Central Europeo, porque algunos periodistas se han mostrado bastante dubitativos, dudando de si el Banco Central Europeo de alguna forma no está pecando de un optimismo excesivo, y es que ese escenario pues podría hacer mucho daño y podría tener una mella importante en el devenir de la economía europea. A pesar de las palabras de Lagarde, nosotros preferimos tomarnos las previsiones con cierta cautela. Recordemos que hace unas semanas Joachim Nagel, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, advertía de la creciente amenaza de una mayor fragmentación de la economía mundial que podría presentar a los bancos centrales nuevos desafíos en forma de una inflación más alta o más volátil. Y él señaló que los primeros signos de fragmentación geoeconómica son cada vez más evidentes y que podríamos estar al borde de una escalada significativa. Lagarde, sin embargo, hoy se ha mostrado mucho más moderada.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes?
El Ayuntamiento de Boadilla te invita a Espacio Finanzas, los días 16 de noviembre con el fundador de Criptoplaza, Jesús Pérez, y 14 de diciembre con el experto en el sector inmobiliario, Juan Aro. Nos hablarán del panorama económico actual, de tendencias y de oportunidades de inversión en los mercados. Encuéntrate de nuevo con tus finanzas en el Teatro Municipal Princesa Doña Leonor de Boadilla del Monte. Entrada libre hasta completar aforo. Más información en intereconomía.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. En Visión Global, la entrevista del día.
En clave geopolítica, insistimos en las últimas semanas, sobre todo, cada vez se nos abren más frentes. Y en este caso, en el día de hoy, tenemos muchos mensajes también que se intercalan entre sí, pero vamos a intentar destacar algunos de ellos porque nos parece que merecen la pena y debemos hacer distintas lecturas de cada uno de los mensajes que nos llegan, tanto por el escenario de Rusia-Ucrania como por el escenario de Oriente Próximo, pasando por el futuro de la política exterior de la próxima administración estadounidense. Saludamos, teniendo en cuenta todos los frentes que tenemos abiertos, a Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Pues nada, aquí como todos vosotros siguiendo la trepidante, digamos, noticias, las trepidantes noticias y actualidad. Que cada vez va más rápido y casi no tenemos tiempo para hablar de un tema cuando ya tenemos uno nuevo.
Así es, estamos intentando procesarlo todo. Si es que en las últimas semanas entre Rusia, Ucrania, Líbano, Gaza, Siria y luego también tuvimos un susto con Corea del Sur, la verdad es que no damos ni siquiera abasto. Pero Fernando, a mí me gustaría centrar el tiro porque hoy ha hablado Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y me parece que en el discurso hay mensajes clave que desde luego son contundentes y no pasan desapercibidos, pero creo que debemos analizarlos también con extremo cuidado. Uno de los mensajes que ha lanzado Rutte es que aunque no estamos en guerra, ha dicho, tampoco estamos en paz y tenemos que empezar a adoptar una mentalidad de guerra. No es la primera vez que hablamos en estos términos, pero quizás sí es la primera vez que desde el seno de la OTAN se habla de una forma tan directa sobre la urgencia en la que nos vemos abocados. ¿Cómo debemos interpretar este mensaje?
Pues es un reconocimiento tardío, como siempre de manera alambicada, no diciéndoles, estamos pero no estamos. Sí, sí estáis. Es decir, o estamos, porque yo estoy en tanto que europeo y español, pues soy miembro de la OTAN. Es decir, de la OTAN europea, todos los europeos son miembros de la OTAN.
Exacto.
Pero bueno, a ver, Mark Rutte, no olvidemos que es un portavoz. Uh-huh. No manda nada. Los secretarios generales de la OTAN no mandan nada. Punto. Es un portavoz que hace las declaraciones, pues eso, y que manda realmente es Estados Unidos y el general en jefe de las fuerzas de la OTAN, que es un general norteamericano de 4 estrellas. Este señor es un portavoz. Pero lo que dice es el reconocimiento de lo que yo y otros venimos diciendo hace mucho. Estamos en una guerra mundial. Hay un frente que es el frente europeo, otro que es el frente de Oriente Medio, otro es el frente asiático, de China, básicamente, y tenemos otro frente en África que va desde Mali hasta Sudán. Por decirlo así rápidamente. Si esto no es una guerra mundial, pues no sé qué, cómo lo podemos llamar. Pero lo es. Con dos bloques definidos. El occidente colectivo, es decir, Estados Unidos, Europa, y luego aliados asiáticos como Japón o Corea del Sur, que como tú bien señalabas, con la parodia de democracia que tienen allí, igual que la parodia de democracia que han hecho en Rumanía, la Unión Europea, que es el que se encarga de hacer este tipo de manipulaciones. Y lo que tenemos es luego otro bloque que podríamos decir, el de un bloque en torno a el eje, ahora seguro que dirán, el eje del mal, no, el eje del mal no es, el eje Rusia, China, Irán, básicamente, luego con lo que sí es un eje, el eje de la resistencia, con Bielorrusia, con Corea del Norte, pero estructurado en torno a esto. Y estos están en una guerra abierta, y entonces este imbécil de Mark Rutte, pues un imbécil como el anterior, es decir, un imbécil y además un corrupto, como el anterior, y como el anterior, que luego se aprovecha de estos cargos para montar empresas y de analistas que lo que se dedican es, pues eso, a cobrar por los favores que han hecho cuando estaban en el cargo. Esta gente ahora reconoce que estamos en guerra. Pues claro que estamos en guerra, lo dijo Scholz, cuando todo el mundo sabe, es decir, cuando todo el mundo sabe que las tropas de los países de la OTAN, aunque no estén oficialmente, están no instruyendo, están peleando contra los rusos, no están peleando en las trincheras, no, claro, pero están dirigiendo, como ya ha dicho Putin varias veces, ya no sabe cómo decirlo, por activa o por pasiva, están dirigiendo, manipulando, apretando el botón de todos estos sistemas de armas complejos desde el punto de vista tecnológico, como son los Storm Shadow, los misiles de estos de, mal llamados de largo alcance, los Storm Shadow, el Scalpel, versión francesa de los Storm Shadow, los Atamax estos de impronunciables, a los Hassan que van a llevar y que acaban de volver otra vez. No aprendemos, es decir, después de que los rusos lanzan el Oresnitz para darnos un mensaje de que no sigáis escalando, esta panda de chiflados van a seguir escalando. Ya lo están haciendo y ya lo están diciendo. y nos están preparando para una guerra. O sea, ya estamos en guerra, pero van a ir a una guerra más abierta aún. El 2025 va a ser un año mucho peor que el 2024, eso ya lo digo, lo siento, pero es así. Es decir, la culpa de estos señores. Y esto nos están preparando psicológicamente, a través de toda la manipulación de los grandes medios de información de masas, para eso, para que vayamos aceptando que tendremos que estar en guerra ya oficialmente con Rusia el año que viene, porque los americanos con Trump lo van a dejar como un frente secundario y van a decir europeos, háganse ustedes cargo no solo del tema financiero de una Ucrania que está hundida y que es un Estado fallido desde el punto, bueno, de todos los puntos de vista, sino que además les toca a ustedes ahora poner soldados. Por eso están hablando Macron con Tusk, el primer ministro de Polonia, sí, que si llevamos 40.000 hombres otra vez, dale que te pego. Porque nos tienen que ir preparando.
Pero Fernando,
luego les mienten, dicen, no, esto era otra cosa.
Sí, Fernando.
Dime, Marta.
Que era por mantener la conversación. Ahí decías, 2025 va a ser un año mucho peor que 2024, vamos a tener que estar en guerra con Rusia el año que viene. Claro, esto contrasta muchísimo con las expectativas, las esperanzas que se han depositado sobre la administración Trump. Y también, permíteme, no se corresponde con algunos mensajes que nos llegan incluso por parte de la propia Rusia. Hoy había varios mensajes por parte de Medvedev donde veíamos que hay una voluntad por parte de Rusia de llegar a un acuerdo sobre las propuestas que pueda dibujar, diseñar la administración Trump para llegar a una desescalada del conflicto y con algo de optimismo también a un fin, que se llegue a una negociación. Claro, tenemos como mensajes contradictorios. Por un lado, la posibilidad de una escalada. Por otro lado, la posibilidad de que se abran unas negociaciones una vez Donald Trump adquiera el mandato de Estados Unidos. Entonces, claro, en esa balanza con dos visiones tan contrapuestas, ¿dónde está el punto medio?
Es que no hay punto medio. Vamos a ver. Hay una versión que es verdadera, fundamentalmente verdadera, y otra que es falsa. Es decir, Trump no es alguien, es el presidente de Estados Unidos, y cuando lo vaya a ser Trump todavía no lo es, ¿eh? Uh-huh. Ahora mismo Trump puede decir todo lo que quiera, que hasta el 20 no es presidente. Y de hecho ya estamos viendo que cómo está cambiando de posturas y ya y lo hizo también en el primer mandato porque le van a obligar a hacerlo, porque él no manda. Él manda al Estado profundo, manda una serie de grandes corporaciones, fondos de inversión, etcétera, son los que parten el bacalao. Y le van a obligar a hacerlo como lo hicieron en el primer mandato, y si no se lo cargarán. Por la vía política o por la vía física. Ya lo han intentado dos veces, es decir, cargárselo. No. Trump no va a hacer grandes cambios, cambiará tácticas, pero no las líneas fundamentales de Estados Unidos. Y sí, va a volcarse más en China, ¿vale? Y va a dejar como escenario secundario del frente europeo, y se lo va a pasar a los europeos, a que luchen ellos. Pero eso no significa que vaya a ser pacífico, porque entre otras cosas, aunque lo pretendiera, no le van a dejar. Y de hecho, toda la gente que le está rodeando, quitando algunas excepciones, son profundamente belicistas. Es decir, no nos engañemos. Es que, claro, aquí les han generado unas expectativas infundadas sobre Trump que no tienen ninguna base, ningún fundamento. La política norteamericana, en lo básico, es siempre, de la política exterior, es siempre lo mismo. Y es una política belicista, por otras cosas, uno de los que mandan es el complejo militar e industrial, y esos necesitan guerras, porque necesitan vender armas, y esas armas se tienen que renovar. Es decir, y les da igual que gane o no Estados Unidos, con tal de que se vendan armas. Si gana, pues mejor, pero nada, no, Trump no va a hacer grandes cambios. Ya digo, podrá hacer cambios tácticos, pero no va a cambiar las grandes líneas. Y lo que tú decías es muy, muy importante, porque, a ver, decías antes al principio que están mensajes contradictorios. Bueno, pues tienen que decir cosas distintas, ir sondeando a la gente. Eso es una cosa muy clásica. Tú vas, ya lanzas un mensaje, luego otro contradictorio, que dice lo contrario, y lo que haces es globos sonda, que van sondeando la opinión pública, lo que dicen unos, lo que dicen otros. Pero lo que decían, enfrentamiento entre mensajes, es decir, estamos en un proceso que no va a ser completo, pero es de fragmentación del mundo, de fragmentación de la economía mundial, de desglobalización, y este proceso lo están lanzando siempre los mismos. Es decir, pero no es que lo diga yo, es que lo dijo Larry Fink, que en esto pinta algo, que es el jefe de BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo, con más de 10 billones de billones españoles, trillones norteamericanos de dólares que maneja. Y este ya lo dijo en 2022, la globalización se ha acabado. más bien quería decir, la globalización la hemos terminado. ¿Por qué? Porque beneficia a China. Y como beneficia más a China y es nuestro enemigo, pues hay que ir a por ellos. Y nos cargamos la globalización y eso le está haciendo daño a China. Es decir, no nos engañemos. Y luego en el que tú decías negociaciones, no va a haber ninguna negociación, por favor. No va a haber ninguna negociación. Estas son tácticas de políticas en las que todo el mundo tiene que estar abierto a la negociación, aunque sea mentira. Porque si dices no, no voy a negociar, pues entonces a todos se van a decir, ah, claro, la culpa es de este. No, Rusia está ganando la guerra. Están, ahora mismo, sobre todo en el frente de Donetsk, está haciendo estragos. Es decir, el ritmo de conquistas y destrucción del ejército ucraniano es mayor. No tiene ninguna razón para pactar nada, ni negociar nada. Lo que sí, cuando llegue Trump, es que, en función de cómo esté la situación dentro de un mes, que en un mes pueden pasar muchas cosas, y en el terreno militar también, porque ahora mismo, después de la estupidez, y esto es la gravedad, y esto es lo que me gustaría señalar. Hay unos que quieren, sí, que quieren, digamos, llegar a acuerdos, no cualquier acuerdo, que son los rusos, y hay una parte de Occidente que dice que quiere que haya acuerdos, pero no quiere, de verdad. Y lo demuestra con los hechos. En vez de parar la escalada militar en Ucrania, hace lo contrario, provocar más y más y más a los rusos, y siguen lanzando estos misiles de que se llaman de largo alcance, los Stamaks, por ejemplo, que han caído en cerca de Rostov y que ahora también en Briansk y tal, para provocar una respuesta dura de los rusos. Van a hacer una respuesta, pero no la que quieren los norteamericanos, que seguramente es un bombardeo masivo, como han hecho ya otras veces, para terminar de deselectrificar Ucrania. Ucrania no tiene electricidad. Ahora mismo más de la mitad de la producción de electricidad que tenían antes de la guerra ya no existe. Sí, es que van a pasar un invierno que se van a congelar.
Claro, quería preguntarte también por Transnistria y Moldavia. Se ha estado poniendo el foco mucho últimamente, tanto en la región de Transnistria como en Moldavia en sí, los temores de qué ocurre si efectivamente en el frente ucraniano hay un avance todavía mayor. ¿Crees que podría ser el próximo objetivo? ¿Qué es el foco hacia el que tenemos que virar ahora dentro de una escalada mayor en Ucrania?
Sin duda. Es el candidato número uno para suceder a Ucrania. Y lo estamos viendo. O sea, otra vez los hechos. Unas elecciones semifraudulentas, vamos a ser magnánimos, semifraudulentas en Moldavia presidenciales, en la que la presidenta María Sandu, una señora que lo que pretende es básicamente dos cosas, es decir, es disolver el Estado moldavo, es decir, que desaparezca y se integre como una región dentro de Rumanía, lo que ya significa casus belli. ¿Por qué? Porque entraría en la OTAN, porque Rumanía es parte de la OTAN. Si tú disuelves tu Estado y lo metes dentro de la OTAN, vamos, de Rumanía, que está en la OTAN, pues tú ya eres una región de Rumanía que es parte de la OTAN. Esto los rusos no lo van a permitir. Luego, el tema de Transnistria, quiere volver a traer, digamos, a los rediles de esa Moldavia que luego quiere entrar, vamos, que quiere meterla en Rumanía, a Transnistria, y lo quiere hacer por las buenas y por las malas, por la vía bélica. Pues ya tenemos otro conflicto. Los rusos eso no lo van a tolerar, porque lo que hay allí es población rusa. Y hay tropas rusas, unos 1.500, 2.000, en una franja muy estrechita, que es lo que es Transnistria. Vamos, y lo acabamos de ver en Rumanía, que es fundamental, donde se está construyendo la mayor base de la OTAN de toda Europa. Hay unas elecciones presidenciales y resulta, oh, sorpresa, no lo habíamos previsto, un candidato que es, digamos, bastante menos pro-europeo o anti-Unión Europea y anti-OTAN, y que está por llegar a un acuerdo de paz con los rusos, se coloca la primera vuelta a la cabeza. Todo el mundo entra en pánico, la Unión Europea entra en pánico, y como la Unión Europea no, ni es democrática para adentro ni para afuera, ya lo ha demostrado, es decir, pues damos un golpe de Estado suave en Rumanía, y a través del Tribunal Constitucional, etcétera, de Rumanía, van y dicen, no, esta primera vuelta, la que han pasado los dos primeros candidatos, ha sido fraudulenta por tonterías como que ha habido injerencias y tal. Nada, porque usaba TikTok el candidato que ha quedado primero, el candidato no oficial. Y tal, a través de TikTok, pues fíjense, han manipulado y tal, no sé qué, de risa. ¿Y qué han hecho? Han cogido y se han cargado las elecciones. Iba a haber una segunda vuelta, no solo han suspendido la segunda vuelta, se han cargado todas las elecciones. Hay que empezar desde el principio, otra vez. a ver si sale alguno de nuestros candidatos. Si no sale, pues lo volverán a hacer. Eso es lo que ha hecho la Unión Europea siempre. Acordémonos, Rich, de los referendos en Irlanda, en Dinamarca, cuando sabía que no. Pues había que hacer otro hasta que saliera que sí. Hay que acabar con la Unión Europea, que es el gran lacra, el gran problema de Europa ahora mismo. A la Unión Europea nos lleva a al desastre, a la guerra y a un hundimiento económico que ríete tú de lo del Titanic. Es decir, esta gentuza nos está destrozando a los europeos, porque son globalistas, es decir, que tienen intereses anglosajones, y pues no olvidemos, Macron, un señor que viene de los Rothschild, de la banca Rothschild, es decir, Mario Draghi, del plan Draghi, pues un señor de Goldman Sachs, pero ¿de quiénes estamos hablando? Es decir, no tienen intereses europeos, los europeos no les interesan más mínimo, sus intereses son otros, y a Europa la están utilizando, como dice Estados Unidos, para dos cosas fundamentalmente. Uno, para enfrentarla a Rusia. Ahora también ya para enfrentarla a China. Vamos a reírnos todos cuando empecemos a ponerle los europeos, la señora von der Leyen, aranceles de estos duros a los chinos. Ya habrá la respuesta de los chinos. No van a llevar a la edad de piedra por idiotas. Y segundo, lo que tenemos es que esta gente lo que quiere es directamente que vayamos a el hundimiento de la economía europea. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere Estados Unidos. Se quita un competidor. Ya vemos, hemos dejado de comprar el gas barato ruso y ahora compramos el gas natural licuado muchísimo más caro norteamericano. Se están poniendo las botas a vendernos armamento por todos los lados. Es un gran negocio. Han creado un mercado cautivo que se llama Europa, los norteamericanos. Con lo cual ellos, su proyecto europeo, el de Estados Unidos, el de Trump hace lo mismo, que Biden, o peor, es decir, es hundir Europa, porque una Europa hundida le permite a Estados Unidos coger aire, por lo menos durante un cierto tiempo, con ese trasvase que está volviendo de capitales, de desindustrialización de Europa, Alemania en caída libre, y empresas que se empiezan ya a trasladar o ya se han trasladado hacia Estados Unidos, eso le está sirviendo, y aparte como mercado cautivo te venden todo. Pero eso para Europa es el fin. Yo lo vengo diciendo desde hace ya tiempo. Estamos ya en una segunda edad media europea. Porque Fernando, no tenemos nada, no tenemos energía. Quita Noruega. ¿Qué tenemos? No tenemos minerales estratégicos, no tenemos nada.
No. Tenemos una dependencia brutal. Bueno, de hecho, Mario Draghi ya lo apuntaba en sus propuestas. Dependencia brutal con una competencia de Estados Unidos y China. Los gobiernos no se están poniendo las pilas. Y, por cierto, ya hemos tenido decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y seguimos con la duda de si se está pecando de un excesivo optimismo en las previsiones que apuntan a una ralentización económica, pero quizás una vez interioricemos los aranceles de Estados Unidos, China y otros asuntos geoeconómicos, veamos un lastre mayor. De todas formas, esperar y ver, como siempre, Fernando, porque tampoco nos queda otra. Pero muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Fernando Moragón,
gracias, Marta.
Experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Igualmente. Un abrazo para ti. Hasta luego.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Ricardo, por favor, ¿puedes decir algo?
Nada, ni mu. Espera, que esto no falla. Ricardo, oye, que el tango está muy bien. Pero ¿dónde esté una jota?
Ahí te has pasado.
Qué va, mira, sin ni pestañea.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único. Bosque de Matasnos, un vino con personalidad, nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Esta Navidad regala cine. Regala cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Las claves de la sesión en Visión Global.
Sesión en negativo hoy en Wall Street, a pesar de que Donald Trump ha tocado hoy la campana en el New York Stock Exchange, pues parece que hoy no le ha insuflado optimismo a las bolsas. El S&P 500 está recortando un 0,23%, 6.069 puntos. El Nasdaq 100 recorta un poquito más, 0,35%, 21.687 puntos. Y en el caso del Dow Jones de Industriales, la caída es bastante parecida, del 0,33% a 44.002 puntos. Vamos a repasar algunos de los protagonistas, porque ojo, aunque la tendencia de hoy sea negativa, hay una compañía en concreto, Tesla, que ha tenido un buen desempeño, aunque luego se ha dado la vuelta, pero hoy le ha hecho ganar mucho dinerito a Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Repasamos protagonistas con Estefanía Muniz y Alba García.
Sí, Tesla está renovando máximos históricos, alcanzando uno nuevo, aunque ahora mismo la tenemos teñida de rojo en el Nasdaq, retrocediendo medio punto porcentual.
Las acciones de Tesla han subido y han llegado a alcanzar un récord de $424.88 por acción. En el último mes, los títulos del fabricante de vehículos eléctricos han aumentado un 29%, impulsados por el optimismo de los inversores gracias al desarrollo de su tecnología Full Self Driving para 2025. Además, su CEO Elon Musk se ha convertido en la primera persona en superar un patrimonio neto de $400.000 millones. Este crecimiento también viene vinculado al auge de SpaceX, su compañía aeroespacial.
Y caída en las acciones de la compañía Adobe por dudas sobre la inteligencia artificial. La compañía ahora mismo está cayendo en el Nasdaq casi un 14%.
La caída llega después de pronósticos de ingresos anuales para 2025 inferiores a las expectativas. Los inversores están preocupados por el retraso en los retornos de las investigaciones en inteligencia artificial, a pesar de los avances de la empresa en herramientas como generación de imágenes y vídeos impulsadas por inteligencia artificial. Distintos analistas han destacado también una desconexión entre el optimismo que tienen en la gestión y las expectativas del mercado.
Y seguimos con Nvidia, que desmiente los rumores de que recortará los suministros a China. Ahora mismo la empresa de semiconductores se está retrocediendo un 0,9%.
Nvidia ha negado los rumores en redes sociales sobre un supuesto recorte de suministros a China. En su lugar, ha reafirmado su compromiso con este mercado clave y garantizado la continuidad de productos y servicios de alta calidad para sus clientes chinos.
Y Google defiende su formato de resultados de búsqueda. La matriz Alphabet está cayendo también en la bolsa de Wall Street un 0,8%.
Google ha asegurado que volver al formato llamado 10 enlaces azules en sus resultados de búsqueda podría perjudicar a los usuarios y reducir el tráfico hacia los hoteles. La compañía está adaptándose a la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que prohíbe favorecer sus propios productos en su plataforma. En pruebas recientes realizadas en países europeos, los resultados presentan que los usuarios estaban menos satisfechos con el modelo antiguo.
Y por último, miramos a Warner Bros. Discovery, que sube notablemente en Wall Street después de anunciar un plan de reestructuración de su negocio y de sus diferentes plataformas. La compañía está disparada en el Nasdaq, subida del 16%.
Warner ha anunciado la separación de sus operaciones de televisión por cable de las de streaming y estudios. Esta acción pretende preparar el terreno para una posible venta o escisión del negocio de televisión tradicional, que se ha visto gravemente afectada por el movimiento masivo de los consumidores al streaming. La reestructuración estará completa en 2025.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y, sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910-1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ricardo, espabila.
Espera, espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. ¡Es un filete empanado!
¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? ¿Ricardo?
Nah, está en babia.
Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento.
Dejaron mudo, ¿eh?
Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, para farmacia. Solo hasta el 16 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 8945 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es.
Soy Jesús Sillera. En estas fechas tan especiales os invito a celebrar y aprovechar cada día para crear grandes recuerdos con amigos y familiares. Os deseo mucha salud y ánimo para afrontar con alegría el nuevo año. Brindo con Sillera por unas felices fiestas para todos.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. El análisis del día en Visión Global.
Día importante para la economía europea. Hemos tenido previsiones por parte del Banco Central Europeo y decisión de tipos de interés. El Banco Central no se ha saltado ni una coma del guión y ha realizado un movimiento tal y como se esperaba. Recorte de 25 puntos básicos, se esperaba el recorte, se esperaba esa misma magnitud, pero lo interesante siempre son los mensajes. Lo que podemos leer entre líneas, por un lado, del comunicado y lo que también podemos interpretar de las palabras de Christine Lagarde cuando comparece en esa rueda de prensa, no solo para leer el comunicado y extenderse, sino también para dar respuesta a las consultas, a las dudas que le plantean los periodistas. Como decimos, Banco Central Europeo recorta tipos según lo previsto y vamos a analizar los mensajes clave con Olivia Álvarez, consultora de AFI. Olivia, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Marta.
Gracias por acompañarnos. Bueno, hay cosas que nos llaman la atención. Se hablaba en el momento de publicación del comunicado de un cambio que se ha producido en el lenguaje del Banco Central Europeo. Sí que es cierto que cuando se le ha preguntado por esto en la rueda de prensa, Christine Lagarde ha insistido en que la política sigue restrictiva, que hay un párrafo que lo deja muy claro en el comunicado, pero nos llama la atención que ha desaparecido la referencia a mantener los tipos de interés lo suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario. ¿Cómo debemos interpretar este pequeño cambio?
Bueno, Marta, desde luego la reunión del Banco Central Europeo de hoy deja en claro que, bueno, que la ruta de normalización del Banco Central Europeo no está en discusión, ¿no? Obviamente se embarcan a una reducción adicional de tipos de interés en línea con esa moderación que ha venido produciéndose en la inflación de la zona euro y también con esa moderación de los ritmos de actividad económica. La reunión de hoy, además, ha tenido un balance claramente dovish, y Lagarde ha dejado claro que incluso aunque se estuvo discutiendo la posibilidad de un recorte mayor de 50 puntos básicos, pues unánimemente se decidió por un recorte más moderado de 25 puntos básicos, ¿no? Y esta referencia a no mantener en territorio restrictivo la política monetaria, pues claramente es una referencia a que bueno, se irán reduciendo todavía más los tipos de interés. Lo que yo creo que sí que valdría la pena destacar también es que, no obstante a esta clave dovish del tono del Banco Central Europeo, Lagarde tampoco muestra una prisa demasiado excesiva en cuanto al ritmo de reducción de los tipos de interés, ¿no? Uh-huh. Y estas referencias a ir bajando en tramos de 25 puntos básicos, no en tramos mayores, pues es una clara señal al respecto. También, por otra parte, en ningún momento se desprende del comunicado de Lagarde, de las preguntas que responde en rueda de prensa, que el Banco Central Europeo tenga intención de llevar los tipos de interés a territorio expansivo. En cualquier caso, se desprende que podría tratarse de una normalización con convergencia hacia los tipos de interés neutrales. Y ese ha sido otro de los grandes debates o polémicas, al menos, o puntos de interés del comunicado, ¿no? El Banco Central Europeo se está pensando todavía cuáles son esos tipos de interés neutrales y la clara referencia que hace Lagarde a que esos tipos probablemente puedan ser algo más elevados de lo que eran anteriormente, pues es otra señal de que, bueno, el Banco Central Europeo está pensando en esas bajadas de tipos de interés, pero está evaluando que, bueno, estructuralmente y pese a la debilidad cíclica de la zona euro, pues estarían pensándose en una llegada de los tipos de interés a un nivel terminal neutral, quizás algo superior de lo que eran previamente. Nosotros en AFI consideramos que el tipo de interés neutral de la zona euro estaría en torno al 2% nominal, 0% en términos reales, y creemos que es en ese umbral donde descansarían los tipos de interés del Banco Central Europeo al término de este ciclo de normalización.
Uh-huh. Muy importante esto porque además Christine Lagarde ha dejado entrever que va a ser esta una conversación que cada vez en el seno del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo la van a interiorizar más. Va a ser algo que se va a ir debatiendo en las próximas reuniones con más premura, podríamos interpretarlo de las palabras que hoy nos destinaba. También hemos visto un cambio respecto a la mención a esa meta de inflación, porque ya no habla el Banco Central Europeo en su comunicado de volver al objetivo del 2%, sino de una estabilización sostenible hacia ese objetivo. Claro, esto parece que va en línea con las proyecciones que nos plantea, porque según esas proyecciones vemos que ese objetivo del 2% podría alcanzarse entre finales de 2025 y principios de 2026. Por tanto, ¿esto significa este cambio en el lenguaje que el Banco Central Europeo considera que ya casi hemos llegado a ese objetivo? Claro, entiendo que a lo mejor por parte de Christine Lagarde hoy hacer esa afirmación puede ser muy fuerte, sobre todo por la reacción de los mercados, y no quiere decirlo con esas palabras, pero ¿lo podemos interpretar de esa forma?
Yo creo que sí, que desde los mensajes de Christine Lagarde hoy, pero también desde los propios datos macroeconómicos que hemos venido analizando semana tras semana, pues ya es bastante claro, y yo creo que el BCE también ha dado muestra de esa convicción en cuanto a la convergencia de inflación al 2% al término del próximo año o en los meses en torno a esa fecha, y que ya queda menos incertidumbre, ¿no? Menos incertidumbre que hace unos meses de si la inflación puede converger nuevamente hacia esos umbrales. Yo creo que con esa certeza en la mano, lo que le queda por hacer, digamos, el trabajo todavía pendiente del Banco Central Europeo sería garantizar la estabilidad en torno a ese nivel, y yo creo que incluso con un balance de riesgos estable y a ambos lados, como da señal Christine Lagarde, pues la tarea del Banco Central Europeo está justamente en garantizar que una vez alcanzado ese 2%, que ya aparece más claro en el horizonte, pues se pueda mantener, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque hay una serie de riesgos, y hoy Christine Lagarde los destacaba, tanto al alza como a la baja de inflación, ¿no? Por un lado, esas señales de debilidad de la actividad en la zona euro, también toda esa incertidumbre política que se ha estado generando en el centro europeo, Francia, Alemania, pues son claros riesgos a la baja en términos tanto de actividad como obviamente de inflación, pero por otro lado también hay riesgos al alza, ¿no? Asociados sobre todo al entorno externo, a esa potencial amenaza de aranceles por parte de Trump, por ejemplo, y lo que eso puede significar en materia de aranceles europeos también hacia Estados Unidos, o entre otras áreas geográficas, y también obviamente las tensiones geopolíticas, ¿no? Que no dejan de mostrar ofrecer señales de incertidumbre. En este sentido, bueno, Lagarde, yo creo que entre líneas el balance que hace es que, bueno, estos riesgos a ambos lados de la inflación están presentes, probablemente no haya uno o un lado quizás más potente que otro en este punto, y por tanto el reto mayor está en garantizar esa estabilidad en torno al 2% una vez que se converja hacia esa meta.
Mencionabas los riesgos que tenemos ahora sobre la mesa, potenciales riesgos, los aranceles por parte de Donald Trump, que es verdad que todavía Donald Trump no es presidente todavía de los Estados Unidos, pero bueno, es una de las promesas barra amenazas que ha estado lanzando, en concreto también hacia Europa. Tenemos la crisis política de Alemania y Francia, que todavía no sabemos cómo se van a resolver las dos, ni qué impactos luego pueden tener sobre ambas economías europeas. Y claro, en medio de las previsiones que ha hecho hoy el Banco Central Europeo, previsiones económicas, Christine Lagarde ha dicho que la recuperación económica va a ser más lenta y, por ejemplo, en 2027 vemos que el crecimiento sería del 1,3% en línea con las previsiones del BCE. Claro, preocupa, y además un periodista le ha preguntado por ello a Christine Lagarde, el posible optimismo en estas previsiones. Lagarde ha salido en defensa del equipo que las elabora, pero claro, tenemos que tener en cuenta que no están incluyendo ni los impactos de Alemania, ni de Francia, ni de los posibles aranceles de Trump, entre también otras muchas cuestiones geopolíticas que podrían impactar en la economía. Entonces, ¿está pecando de excesivo optimismo el Banco Central Europeo?
Bueno, Marta, desde luego las previsiones del Banco Central Europeo a nosotros también nos sorprendieron por optimista, quizás son, ¿no? Son relativamente superiores a las propias previsiones que tenemos nosotros, al menos en el orden de una o dos décimas para cada uno de los años. Y desde luego, y yo creo que así también ha quedado en el mensaje de Lagarde, pese a estas cifras, el balance de riesgos sobre la senda de crecimiento prevista está claramente sesgado a la baja, ¿no? Y son todos estos riesgos que hemos mencionado, la situación de incertidumbre en Alemania, en Francia, los aranceles y el impacto que eso puede tener también en actividad, lo que efectivamente podrían escorar el riesgo de una actividad quizás algo más débil de la zona euro a la baja. A eso se suma también, obviamente, desafíos propiamente más estructurales de la zona euro, ¿no? Y bueno, en el entorno de otras políticas fiscales y demás que deberían activarse y que de momento siguen siendo grandes ausentes en la economía de la zona euro. Pero desde luego yo creo que ha quedado claro en el tono de Lagarde que el balance de riesgo sobre el crecimiento estaría secado a la baja. Así lo creemos también nosotros, y desde luego en materia de tipos de interés, pues esto se traduce a que esa senda de tipos previstos y, bueno, su traslación también a la divisa y a otros mercados financieros de la zona euro podría trasladarse también a una mayor debilidad.
Algo muy a tener en cuenta, como decías, esos riesgos de crecimiento cercados a la baja. Vamos a ir viendo de todas formas. Christine Lagarde también ha insistido mucho, y al igual que en reuniones anteriores, en ese enfoque meeting by meeting, reunión tras reunión, a la hora de ir ofreciendo cualquier tipo de píldora de información que nos pueda aportar más pistas. Por cierto, Lagarde también ha aprovechado para recordar las recomendaciones de Draghi, ha pedido a los gobiernos que actúen en consecuencia con políticas fiscales estructurales. Ya hacía un tiempo que no escuchábamos a Lagarde apelar a la necesidad de que las políticas fiscales acompañen a la política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Te ha llamado la atención?
Desde luego que no, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que el Banco Central Europeo, aún así, haciendo siempre alusión a su independencia y a su, bueno, su independencia además de otras políticas del gobierno, hace clara referencia a la necesidad de que otras políticas acompañen los esfuerzos del Banco Central Europeo, ¿no? Y en este caso, yo creo que Lagarde lo que ha dejado bastante claro es que el Banco Central Europeo tiene una tarea muy concreta en estabilizar la inflación y de paso apoyar, si se puede, el crecimiento económico, pero que no es su tarea central lograr una reanimación, una recuperación del crecimiento económico europeo, sobre todo en ausencia de otras políticas estructurales que tienen este propósito, o deberían tenerlo así, ¿no? Yo creo que esa referencia a la necesidad de el rol, ¿no?, de políticas activistas en materia fiscal y en áreas claves como defensa y demás, pues bueno, son claramente necesarias desde un punto de vista sobre todo estructural y no tanto cíclico para volver a ver a una zona de euro en volver, ¿no?, a la dinámica de crecimiento quizás algo más elevado.
Uh-huh. Olivia, brevemente, porque nos quedan dos minutitos, a partir del 1 de enero de 2025 terminan las reinversiones del PEP, los mercados van a perder una importante red del Banco Central Europeo para luchar contra la fragmentación. ¿Cómo crees que se va a trasladar el foco? ¿Podríamos verlo hacia herramientas alternativas como el TPI?
Bueno, yo creo que obviamente el hecho de que el programa PEP llega a vencimiento y ese es un apoyo del Banco Central Europeo muy específico, diseñado para pandemia y que ya deja nada de jugar un papel clave, tiene una traducción muy clara en los mercados, lo hemos visto tan pronto como hoy mismo, ¿no? Al ver que la deuda italiana y otros países de la periferia europea pues subían en rendimiento algo más que la deuda alemana, por ejemplo, ¿no? Y eso efectivamente es un reflejo del castigo que está haciendo al mercado a unos mercados de deuda que quedan algo más desprotegidos. En cualquier caso, del TPI yo creo que todavía es demasiado pronto para hablar, ¿no? Incluso cuando vemos esta situación algo más tensionada en Francia y cómo la prima francesa sobre la referencia alemana, por ejemplo, se ha ampliado notablemente en los últimos meses con todo el desequilibrio, digamos, político y fiscal que está teniendo lugar en el país, todavía no es un instrumento que, en mi opinión, califica, ¿no?, para ser implementado, dado que, bueno, no se cumplen los requisitos que propiamente dan lugar a este programa y no sería en este caso una alternativa al PEP. Yo creo que en cualquier caso el mercado va a acusar, digamos, esta ausencia de este apoyo monetario del Banco Central Europeo, pero que todavía el escenario no invita a pensar en una activación del TPI.
Bueno, pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis de algunos de los mensajes más importantes que destacamos hoy, tanto por parte del comunicado publicado por el Banco Central Europeo tras la decisión de tipos de interés, como por parte de las palabras que trasladaba Christine Lagarde en esa rueda posterior a la reunión. Olivia Álvarez, consultora de AFI, muchísimas gracias por habernos ayudado a esclarecer y arrojar un poco más de luz sobre estas cuestiones. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, buenas tardes.
En Radio Intereconomía, Visión Global.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Tu Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo.
¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovic. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Intereconomía. 30 años de información económica. 30 años contigo.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
no hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.